Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en el radio. Están pensando en ir a las Fallas de Valencia. Muy bien hecho. Quieren ir más baratamente. Más barato, vamos. Bueno, pues descuentos en Renfe. En todas las conexiones con la capital de Valencia, de la Comunidad Valenciana, pues tienen ustedes descuentos. Si presentan un billete de AVE de larga distancia... Claro, si es AVE, dirán ustedes, no va a ser de larga distancia, cierto, cierto. Bueno, pues tienen un 50% de descuento en la entrada a la exposición del Ninot, donde están los monumentos falleros y los ninots, o sea, los muñecones indultados, porque cada año se indulta un muñeco, el que más gusta, juicio de un jurado popular, pues queda indultado. Y ahí están con su cabezota gorda y su carácter satírico, porque eso es lo que son los ninots. ¿Quieren más información? En renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, hoy ya vamos camino a la primavera, pero a gran velocidad. Solo va a haber, va a estar un poco agitado el tiempo en el estrecho. Hay alerta amarilla en Cádiz por fuerte oleaje, sobre todo, como es lógico, en el sur de Cádiz. Pero vamos, el resto de España, cielos soleados, alguna nube que tampoco queda mal en primavera, y suben las temperaturas. No es primavera oficialmente, pero ya podemos decir que este fin de semana llega la primavera. Ojo, ojo, que tiene que volver el invierno, porque el cambio del clima climático era totalmente falso. Y naturalmente, pues después de estos días buenos, vendrán otros malos y lloverá. Y si nos ponemos tontos, al comenzar la Feria del Libro, aunque ya no se leen libros, y la Feria de San Isidro, aunque ya no hay toros como los de antes, aún puede nevar. Cuidado, ¿eh? O sea, pero vamos, de momento un fin de semana estupendo para ir a cualquier lado. En Madrid tenemos 4 grados, llegaremos a 19 hoy. Temperatura máxima, Córdoba, 23 grados, ya empezamos. El Valle del Guadalquivir empieza a dar las máximas. ¿Y la mínima? Pues ¿dónde va a haber la mínima? Pues en Teruel, 1 bajo cero, abochornado, porque ayer entre 6 no pudieron más que conseguir un grado. Esto no puede ser. Y hemos tenido que sacar fuerzas de flaqueza y una vez más este año hacernos cargos de la mínima, que es una cosa, es un castigo que llevamos, pero lo llevamos con relativa dignidad. Hasta aquí el tiempo. Vamos con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez con las noticias del Santander. Vamos a tener un fin de semana y sobre todo comienzo de la semana que viene, dedicada al 11M. Debo decir que el 11M es la mayor tragedia que ha habido en la historia de España, no solamente porque es la mayor masacre terrorista, sino porque nunca se ha tratado de impedir con toda la fuerza del Estado y toda la fuerza, por acción u omisión, de todos los partidos políticos, prácticamente sin excepción, por supuesto, de los dos grandes, la investigación de quién fue, quién pensó la masacre, quién fue el autor intelectual, quién fue el autor material y, sobre todo, quiénes han sido los autores intelectuales y materiales de que no sepamos qué pasó el 11M. Hoy el nuevo director del diario El Mundo, Casimiro García Vadillo, realiza una larga entrevista al sujeto responsable de la mayor fechoría de la historia judicial española, que es la infame sentencia del 11M. Yo he contado alguna vez, no he sido el único, como él nos llamaba a algunos, y desde luego a víctimas del 11M, no me refiero a la Manjón, la víctima, digamos, del PSOE, favorita, sino a otras asociaciones y a otros periodistas, para contarnos que, por supuesto, no se tragaba todas estas mentiras absolutamente contradictorias que el jefe de los TEDx, Sánchez Manzano, el gran ocultador de las pruebas, el que se guardó hasta pruebas en casa, según muchos testimonios, y en todo caso el que llegó a decir una cosa en la comisión del Parlamento, otra en el juicio, pero distintas, llegó a contradecirse entre la mañana y la tarde, o sea, una mentira detrás de otra, protegida por las cloacas del Estado, llegó a decirnos que, por supuesto, en cuanto fuera el momento procesal oportuno, todos estos policías que habían inventado pruebas falsas o habían destruido las verdaderas, inventaron, por ejemplo, el Skoda Fabia, se inventó a alguien, parece que el CNI, no sé, San Roldán lo sabrá, el rey lo sabrá, por qué se inventaron un coche cerca de Alcalá, vamos, en la estación, en el parking de Alcalá, pero que apareció días después de la masacre con supuestas muestras de ADN de los supuestos islamistas implicados, que eran cuatro moritos del todo a 100, bueno, del todo a 20, confidentes de la policía, casi todos, controlados por la Guardia Civil prácticamente todos. ¿Por qué esta red falsa creada por la policía ha ocultado en la sentencia una cosa tan fundamental como cuál es el arma del crimen? En ninguna masacre del mundo, pero en ninguna, jamás, pero nunca en ningún crimen, cuando hay alguien que muere por muerte violenta, en este caso 200 personas, no se busca el arma del crimen. Lo primero, para saber qué ha muerto y de qué ha muerto menganito, fulanito, cómo lo han matado, con un puñal, con una pistola, con una bomba, con un palo, con veneno, o sea, lo primero, ¿no? Bueno, pues sobre el arma del crimen nos mintieron el fiscal, la fiscal Olga Sánchez Valellá, agraciada por esta trola con un puesto en la Fiscalía del Tribunal Supremo. Aquí las recompensas han sido extraordinarias, las cosas como son. Y resulta que no era Gomado Seco y Valellá, como dijo. Es mentira. Era Citadín, que es la marca que usaba la ETA. ¿Fue la ETA? ¿Fue un grupo islamista? ¿Fueron los servicios secretos marroquíes? En todo caso, lo cierto es que lo han tapado la policía y los servicios secretos españoles. Porque por supuesto que desde el principio podía haber analizado cómo fue la masacre. Y tendríamos lo más parecido a un retrato del autor intelectual. ¿Lo hubiéramos cogido o no? Porque se dicen, pues han sido los marroquíes, o ha sido otro grupo terrorista, etcétera. No ha habido ni actividad de Al-Qaeda antes ni después. Ni antes, repito, ni después. Nada que ver con la actividad terrorista en el movimiento de los islamistas que sí que hay en España, especialmente en Cataluña, las cosas como son. Se dedican a reclutar mujahidines para morir matando americanos en Afganistán o en Irak o donde puedan. Pero del 11M, repito, no sabemos quién lo ideó, no sabemos quién lo perpetró. Sí sabemos que el que está condenado a 23.000 o 27.000 años de cárcel no pudo ser, porque los dos testimonios que lo incriminan fueron dos testigos rumanas compradas por la policía, pagadas por la policía, que sabemos lo que se les pagó. Es decir, que todo lo que sabemos del 11M es lo que ha mentido el gobierno del PP, del PSOE y del PP. Del PP en funciones, que es el primer responsable de la ocultación. Del PSOE durante 8 años, que es el responsable de la mentira de que esto era una venganza por la política de Aznar, las narices. Esto fue un modo de echar a la derecha del poder con las consecuencias que después se han visto. Que la derecha luego haya estado de acuerdo con que la echaran, con tal de pillar cacho, pues esto ya lo estamos viendo. Pero que esa fue la intención, que esa fue la ejecución, sin duda. Que ni Aznar, ni Zapatero, ni Rajoy han hecho nada por remediarlo, evidente. Y que el rey, por supuesto, ha mirado a otro lado, pero evidentísimo. El rey ha tenido la cara dura de recibir a las víctimas del 11M y decirles, ¡uy, no os enteraréis de nada. A mí todavía no me han dicho nada del 23F, aún no me lo han contado todo. Eso es que no se mira delante del espejo para contárselo. A lo mejor al follonero se lo puede contar, para que hagan pasar por chiste la cruel realidad. Y luego, cuando le dijeron las víctimas al rey, pero de esto no hace mucho, pero es que encima el juez, lo que ha hecho el juez, decirnos una cosa, que iba a perseguir a los que habían sembrado de pruebas falsas y los iba a mandar caminito de Jerez, es decir, al penal del puerto de Santa María, que eso me lo ha dicho a mí también el juez Gómez Bermúdez. Entonces el rey, haciendo el gesto de meter dinero, billetes, en el bolsillo superior izquierdo de la americana, dijo ¡uy! Y hizo el gesto de que lo habían comprado. ¿Quién? El CNI trabaja para el rey. El CNI es la escolta personal y política del rey desde hace 30 años. Si no lo sabe el rey. Pero esta cosa de los Borbones, de decirle siempre a todo el mundo lo que quieren oír, para después apuñalarlos, abandonarlos, traicionarlos, o no, depende. Bueno, pues esto es lo último que sabemos. Lo que dijo el rey del 11M, lo último que sabemos es eso. Uy, a mí aún no me han contado los 23F, no lo sabréis. El juez lo habrán comprado. Esto es lo que sabemos del 11M. La mayor tomadura de pelo que ha habido nunca en la historia de España. Y el nuevo director del Mundo, pues, entrevista al juez de la sentencia más infame del 11M. No voy a comentar la entrevista. Vamos a resumirles lo que dice esta criatura, que naturalmente ha sido agraciada con un ascenso y ha presidido, no sé lo que preside, pero mucho. Y luego reina él y su señora, reinan en las tertulias de la tele, en la telebasura, porque es telebasura moralmente, pero económicamente es teleconfortable. O sea, teleconfort. O sea, paga muy bien. Vamos, ya quisiera muchos tener el salario mínimo de cualquier telebasuriento una vez al mes. En fin, vamos con esta entrevista sorprendente por quien la hace y por quien la responde. Y por lo que dice, según y cómo. Yo, de alguien tan mentiroso como ha demostrado ser, como personalmente me ha demostrado ser, y además como he visto que es, pues no espero realmente grandes revelaciones. Pero bueno, así empiezan las fallas del 11M, donde a los 10 años podemos decir que se va a quemar hasta el recuerdo de la mayor masacre de la historia de España, a la que se ha hecho injusticia. No es que no se le haya hecho justicia, es que se le ha hecho y se le sigue haciendo y se le hará clamorosa injusticia. Vamos con ello.
Cuando se abre una puerta, se abren un montón de cosas más. Se abren viajes, experiencias, ilusiones, y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Porque este año, por fin, vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander. En mejores condiciones y con todas las facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander, un banco para tus ideas.
Javier Gómez Bermúdez concede una entrevista al diario El Mundo cuando está a punto de cumplirse el 10º aniversario de la masacre de Madrid. En una larga conversación de 4 páginas con su nuevo director, Casimiro García Vadillo, el juez de la Audiencia Nacional reconoce que no sabe quién dio la idea de atentar el 11M. Podríamos pensar que alguien les dio la idea. No lo indagamos, reconoce. Sin embargo, el presidente del tribunal que juzgó los atentados dice que no tiene dudas de que Zougam es un yihadista que iba en el tren y que fue el autor material de los hechos. Dicho esto, añade, soy humano y me puedo equivocar, pero no tengo duda, no dormiría si las tuviera. Igual de rotundo se muestra al juez a la hora de hablar del explosivo que estalló en los trenes. No hay posibilidad de error. Lo que explosiona en los trenes es goma 2.
Gómez Bermúdez rechaza incluso que hubiese contradicción entre los peritos que examinaron los restos de los 8 focos y en donde aparecieron trazas de elementos que forman parte del titadín. El juez califica el trabajo policial como muy bueno y sobre Sánchez Manzano, la Guardia Civil y el Gobierno asegura que nunca pensó en una supercomputación conjura. Bermúdez incluso exculpa al que fuese jefe de los CEDAX para realizar el análisis de explosivos en su casa. Le pregunta a Casimiro García Vadillo sobre su famosa frase en la que decía que algún testigo iba a ir caminito de Jerez. Gómez Bermúdez dice que la frase ha sido manipulada, que se la dijo a un grupo de estudiantes de COU. Es falso que se la dijera a nadie más y en ningún otro sitio, señala.
Bueno, pues mientes, Javier Gómez Bermúdez, y tú lo sabes. Me lo dijiste a mí, delante de Maite Cunchillos, jefa de prensa de la Audiencia, y delante del entonces director de informativos, gran amigo y aliado mío, que ahora preside los fastos en la radiotelevisión de Castilla-La Mancha. O sea, me lo dijiste a mí, delante de testigos. ¿Cómo que estudiantes de COU? No, yo terminé la carrera hace muchos años. Lo que no acabo de terminar es la carrera de la sorpresa ante los embusteros como tú. Me lo dijiste a mí, delante de Ignacio Villa y Maite Cunchillos y otros testigos. Al terminar un juicio en el tinglado aquel que teníais, que era una cosa tremenda. ¿Cómo que a unos estudiantes de COU? ¿Qué pasa? ¿Que vas cambiando la trola según...? Y hay varias asociaciones de víctimas que pueden decir lo mismo que yo, que Gómez Bermúdez sigue mintiendo. La diferencia es que como la mentira les ha salido bien a las cloacas del Estado, que sin duda activaron esta masacre, sin la menor duda, y que no ha querido, es un caso sorprendente de juez, que no quiere saber quién es el autor del crimen. Dice que sabe que es Tugán, que no tiene duda, que no dormiría. Este dormiría en una serrería. Pero de las de antes, de las de mi pueblo, que aquello... Bueno, dormiría, pero como un bebé. Este no le quita el sueño, pero vamos. No le quita el sueño nada. Pero lo has dicho a varias víctimas del 11M. ¿O no se lo dijiste a Ángeles Domínguez o a gente de esta, digamos, de la gente decente que ha estado tantos años tratando de insistir en que se haga justicia? Dice que Sánchez Manzano nunca en una superconjura, pero si a mí me dijiste que la ibas a mandar a la cárcel, pero si mintió, si dijo una cosa en tu juzgado y otra en el Congreso de los Diputados y las dos eran falsas. Pero se dijo que había dinamita, que no había en la goma 2 y luego sí había en el titadín. Pero si tú diste la orden de que se analizara la única pericia científica años después de la masacre y lo que salió fue todo lo contrario, de goma 2 seco, y lo que salió fue titadín. Momento en el que dijo el que estaba allí, el encargado, me voy a cagar en la puta madre de los TEDx, porque era una manipulación lo que habían hecho. Que no lo mandó al laboratorio de la policía científica. Y finges ahora, dice, no era una superconjura, no era una superconspiración. Sí, sí, sí lo ha sido. Y tú formas parte, aunque eres el rabo de ese toro, formas parte. Naturalmente. Esto es una operación de ocultación fundamental de quién lo hizo y visto a quién beneficiaba, que era el PSOE, cómo se tapaba para mantener una versión oficial. A estas alturas, 10 años después, daría igual que fuerais decentes, pero es que en vuestra naturaleza ya no cabe la decencia. Habéis mentido con 200 muertos delante. Y te pueden entrevistar, no Casimiro, María Santísima te puede entrevistar. Seguirás siendo un mentiroso, porque dices ahora que no has dicho lo que me has dicho a mí. Y a otros como yo. Que los ibas a mandar caminito de Jerez porque todo era mentira lo que estaban contando. Y claro que era mentira. Pandilla, qué cosa. En fin, espero que no lleve incienso la entrevista porque 4 páginas de incienso... Ayer se me rompió internet, no la pude leer en detalle y eso que me ha ahorrado. Con los titulares me sobran. En fin, vamos con lo de Navarra, donde al final Robertete se va a comer con patatas la moción de censura. Ahora la cuestión de fondo es si Rubalcaba va en serio o en broma, y quién se come a Robertete.
Sí, de momento los socialistas navarros acatan la decisión de la Dirección Federal del PSOE de no presentar una moción de censura contra la presidenta regional Yolanda Barcina. Así lo decidió ayer el Comité Regional por 80 votos a favor, 45 abstenciones y 7 votos en contra. El llamado sector crítico pide ya abiertamente la dimisión de su líder, Roberto Jiménez. Tras la reunión del Comité Regional, el propio Jiménez descartaba dimitir y mostraba su malestar por la decisión adoptada por Ferraz, mientras el portavoz adjunto de los socialistas navarros, Pedro Rascón, señalaba que en su momento cada uno tendrá que asumir responsabilidades.
Hemos mostrado que no estamos de acuerdo, lógicamente, con la decisión que ha tomado la Comisión Ejecutiva Federal, pero dicho lo cual, acatamos, somos un partido federal, somos leales y bueno, y a seguir adelante. En todo caso, lo que quiero manifestar es que Barcina está parapetada en Bildu y gobierna gracias a Bildu.
En su momento, cada uno tendrá que tomar sus decisiones. Insisto, en su momento. No es el momento de tomar decisiones, estamos todavía con el tema muy así. Falta lo que diga esta tarde el Comité Regional, insisto. Pero en su momento, cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades.
Bien, vamos a ver si los echan o Rubalcaba una vez más mintió. Bueno, y por último, tenemos que decir en las palabras de la propia Quiroga que se ha salido con la suya y que, hombre, aunque sea por un rato, Cospedal le ha roto el pulso a la Super Soraya. O sea, por primera vez se ha salido con la suya ya, como le han puesto entre irse o ya poner a alguien, pues se ha puesto a la primera que pensaba poner, que era la segunda de Damborenea, el de Vizcaya, Nerea Llanos. También vistosa, o sea, votos no creo que saquen ninguno, pero desde luego en los telediarios van a quedar muy bien. Así lo decía la feliz Quiroga ayer al anochecer.
Este partido ha demostrado que está a la altura de las circunstancias, ayer lo dijimos, vamos a ser todos responsables y hemos sido responsables y hemos sido capaces de llegar a este acuerdo. Yo me quedo con esto, con este acuerdo, que ha sido posible gracias al esfuerzo de todos y por eso quiero dar las gracias a todos.
Pobrecita, qué mal estaba, ¿verdad? Ay, me da una pena tan grande. Hombre, quieres apuñalar a todos, no te extrañe que te den alguna apuñalada, querida. Vámonos al tráfico. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid hoy tráfico habitual en una jornada de viernes, pero sin grandes complicaciones. Se registra un pequeño tramo de retenciones hasta ahora en el Paseo de la Habana en dirección a Duque de Pastrana y, como siempre, más afluencia de vehículos en la zona de Avenida de América. Conocemos ya cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Los conductores de nuestro país se van a encontrar con bastante niebla. Antes de nada, pedirles que extremen la precaución porque hay, como decimos, niebla en numerosos puntos del país. Por ejemplo, se la van a encontrar en la zona de Cuenca Capital, en la Nacional 320, en Cícero, en Cantabria, en la 8, en Albacete, en Hoyo Gonzalo, en la 31 y en otros puntos, sobre todo del río Ebro, también de la zona norte de Castilla y León y de algunos puntos del centro, como hemos dicho, en la zona de Albacete. Tenemos además las primeras retenciones circulando en Madrid por la entrada de la carretera de Barcelona en Torrejón. También en Móstoles y en Alcorcón, en la de Extremadura. En la M40 ya hay tráfico muy lento entre Vallecas y Coslada. En la carretera de Toledo comienzan a pararse los vehículos a la altura de Parla. Además, en Cádiz, en Los Barrios, en la O381, hay un vehículo pesado averiado, está ocupando el carril derecho en sentido Jerez, y también nos comunican que está cerrado el arcén de la provincia de Cuenca en la A3 en el kilómetro 192 en el Picazo. Hay que circular con muchísima precaución en sentido Valencia. Por último, cuidado en Huesca, donde todavía se van a encontrar con algunos puntos complicados por la nieve, y en la B20 en Barcelona ya tenemos en Santa Coloma de Gramenet 2 kilómetros de retención en sentido Barcelona.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, esto es Radio, y con Mariano Alonso y Tania Lastra vamos a contarles algunas cosas sorprendentes, no solo la entrevista del juez de la más infame sentencia que se ha dictado nunca en España, posando como si fuera Alejandro Magno ya en su madurez, a las puertas de Persépolis o algo parecido. Le falta decir como a César: llegué, vi, vencí. ¡Qué tío! Bueno, pero todavía no repuestos de esto, tardaremos años en reponernos. Del 11M no nos hemos repuesto, así está España. Pero llega una noticia, claro, El Mundo, en un artículo, una pieza de Lucía Méndez, decía cómo Gallardón, en privado, melancólico, porque Mariano lo ha convertido en el pim pam pum y el día unos pensados lo tira al tacho de la basura y nadie lo va a echar en falta, pues estaban diciendo maravillas de Esperanza Aguirre, que la única candidata que puede ganar Madrid para el PP es Esperanza Aguirre, y si no, se perderá la alcaldía, con la alcaldía la comunidad, con la comunidad el reino, etcétera. Bueno, pero claro, en cuanto lo vi escrito, como la naturaleza del escorpión es clavar el aguijón, si no, no sería un escorpión, si no sería, pues no sé, sería una tijereta, sería un ciempiés, sería una babosa, sería un gusanito, una cosa simpática a lo mejor. No. Bueno, pues entonces, ayer, en lo que no sé si interpretar como una crítica a Lucía Méndez en El Mundo, o bien como un odio feroz a la capital que un día regentó y arruinó para dos generaciones, porque dejó 8.000 millones de euros de deuda, el bárbaro. Bueno, pues ayer dijo que la mejor alcaldesa que puede tener Madrid es la que, según todas las encuestas, lo perdería, Ana Botella. Este es mi Gallardo, ya lo echaba yo en falta. Vamos con eso y con otras cosas.
Alberto Ruiz Gallardón ha declarado abiertamente su preferencia porque Ana Botella repita como candidata a la alcaldía de Madrid. Preguntado el ministro de Justicia tras las informaciones que aseguraban que Gallardón se decantaba por Aguirre, el exalcalde contestaba con estas palabras:
creo que teniendo la fortuna de tener a Ana Botella como alcaldesa de Madrid, sería un ejercicio, a mi juicio, inexplicable el estar pensando en ninguna otra persona que no sea Ana Botella para el ejercicio de esa responsabilidad.
Bueno, porque tiene la fortuna de las encuestas que dicen que, por supuesto, con la afortunada Ana Botella, afortunada por el marido que tiene y por este abogado que le ha salido, el ministro más desacreditado del gobierno, junto con José Ignacio Bert, bueno, y con Cardenal, que es miembro del gobierno, el sicario del Barça, bueno, pues a pesar de, en todas las encuestas, lo que da es que Ana Botella pierde Madrid, pero no por un concejal o dos, sino por 10 o 15. Pero tenemos una enorme fortuna, que es la de poder vengarnos de los que nos han sucedido. En fin, Gallardón, en fin, genio y figura. Vamos ahora con lo que iba a ser, en teoría, el anuncio del candidato del PP para las europeas, que por más que se empeñe Mariano, son en mayo. Y tendrá que decir en algún momento a quién designa su dedo mágico. Iba a decirlo en Dublín, lo dijo él. Por supuesto, tampoco ha cumplido esta promesa. ¿No se acuerdan de que iba a bajar los impuestos? Bueno, ayer, pues nada, en Dublín.
Mariano Rajoy cenó anoche con Angela Merkel en Dublín en el Congreso del PP Europeo. El presidente del Gobierno no ha querido revelar su voto sobre el candidato a presidir la comisión, aunque todo apunta a que respaldará a Jean-Claude Juncker, el candidato de la canciller, a cambio de una consejería para España. Siguen sonando para ello Miguel Arias Cañete e Íñigo Méndez de Vigo.
Bueno, eso quiero verlo, pero esto es una broma pesada. El otro día alguien, acostumbrado ya a lamerle las botas a Mariano, bueno, las botas y el escarpín y el calcetín, aunque lo llevara usado, porque vamos, ya el culto al marianismo está llegando a un extremo idolátrico. En fin, decía que a Merkel había que hablarle muy claro y ponerle las cosas muy serias, ¿eh? O sea, España, con el enorme peso de su fortaleza económica, de su solvencia política y de su unidad interna, y el prestigio de nuestras instituciones, desde la jefatura del Estado a la justicia, pasando por la casta política y el gobierno, pues claro, le vamos a plantar cara a Alemania. ¿Qué digo? La va a derrotar, la va a humillar, la va a triturar y va a poner a su candidato. de verdad, que está, esto de la idolatría ya estaba mal en el Antiguo Testamento, pero vamos, en el rajoyismo, que es un poco ridículo. Ellos a lo que están aquí en la política española es a repartirse los jueces. Ahora hay un follón con una jueza de estas de cuota que pone el PP y con el y el PSOE y se pelean.
Los vocales socialistas del Consejo General del Poder Judicial protestan por la designación de María Ángeles Carmona, propuesta por el PP, como presidenta del Observatorio de la Violencia de Género. El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha cambiado de criterio tras asumir en enero el criterio de la Comisión de Igualdad que quería para ese puesto a Clara Martínez de Careaga, propuesta por el PSOE.
Bueno, esto es típico, también Lesmes, criatura, estaba a la derecha de Gengis Khan, según decían, según otros no, estaba a la derecha de Atila. Pero, en fin, a la derecha de Gallardón, cuyo abuelo ya estaba a la derecha de Franco. O sea, en fin, prácticamente en la extrema izquierda, porque estaban en el otro extremo del espectro. Bueno, pues típico, en cuanto llegan al poder, empiezan a hacerse de izquierda, pero si es que no falla. Hombre, Mariano, su mentor, Cebrián, si es que no falla. Es que son, y es que no hay manera, está en su ADN, como suele decirse ahora, en su naturaleza, cuando se hablaba español. Vamos ahora con una cosa fantástica, una actuación de la Fiscalía, de estas que los ciudadanos no pueden entender. Es como los fiscales acaban siendo siempre cómplices o favorables a que los criminales pues les salgan bien las cosas. Dice, ¿pero por qué? Si en todos los países, en todas las películas que vemos, el fiscal siempre es el duro y el abogado defensor es el blando. En España no.
Las dilaciones judiciales han servido a la Fiscalía para rebajar las penas en la causa de las Herriko-Tabernas, cuyo sumario abrió Garzón en 2002. Los batasunos Rufi Echevarría y Joseba Permac, que se sentaron en el banquillo con una solicitud de 12 años, se enfrentan ahora a una petición de 4.5. Otegi se libró tras aplicarle el principio de cosa ya juzgada. En el radio, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, alertaba de que lo próximo será liberar en masa a los responsables de Seguí.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, asegura que cada comunidad autónoma puede hacer las balanzas fiscales o el análisis que le dé la gana hacer. Durante un desayuno informativo, Beteta respondía así a las cuentas presentadas por el extremeño José Antonio Monago. Beteta ha defendido además que el futuro sistema cumplirá con el principio constitucional de idéntica calidad de servicios para todos los españoles. También el presidente de Galicia, Núñez Feijóo, criticaba que se publiquen balanzas fiscales sin conocer las metodologías del gobierno.
Pero si la metodología del gobierno es cómo contentar a Cataluña. Cataluña está en quiebra, está quebrada, debe casi 50.000 millones de euros que avala el Reino de España. Sin ese aval, quebraría. Intentó sacar unos bonos, los bonos patrióticos. No los compró nadie. Bueno, los compraron algunos y tuvimos al final que reembolsarlos todos los españoles. 3 de cada 4 euros del Fondo de Liquidez Autonómica, que está para cubrir los agujeros que tienen en sus presupuestos las autonomías, 3 de cada 4 lo paga la Comunidad de Madrid. Y 1 de cada 2 euros se los lleva a Cataluña. La mitad del Fondo de Liquidez Autonómica es para pagar el proceso separatista catalán. ¿Para qué balanzas fiscales? Si la justicia no es que se haya quitado la venda. Es que vaya con microscopio. En fin, y una cosa que era de temer y se ha producido. Hasta ahora, el único miembro de la familia real que estaba limpio de cualquier sospecha o contacto con la corrupción, milagro, era el príncipe de Asturias. Bueno, pues ha tenido que ir a Grecia a estropearlo. ¿Por qué? Pues esta política de su augusto padre y la ingenuidad. No voy a llamar estúpido al príncipe de Asturias, pero ingenuo. Solo quedaba él. Bueno, pues nada, ya ha tenido que aparecer con su alteza, su imputadísima alteza, realísima Cristina de Borbón y Aizón. Hala, y en Grecia, para más ludibrio dentro del bodrio.
La primera fotografía del príncipe de Asturias y la infanta Cristina desde la imputación de Iñaki Urdangarín ha tenido lugar durante el homenaje por el 50 aniversario de la muerte de su abuelo Pablo I de Grecia, un encuentro al que han acudido por expreso deseo de la reina. Urdangarín no ha acompañado a la infanta, pero sí ha estado presente en una corona de flores. El príncipe habló un poco con su hermana, mientras que la princesa Leticia la evitó. En la foto familiar, la infanta Cristina se alejó del resto de la familia.
Bueno, es igual, luego se han hecho un selfie, todos ahí, los primos, los nietos y tal, gran carcajada. Como es un funeral, están muertos de risa. De verdad, la conjura republicana en la zarzuela avanza a pasos agigantados. Bien, vamos a ver cómo está la prensa económica, como siempre, con la Caixa.